Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo inmediatamente a un programa sin público de La Venganza Será Terrible. Miré antes de decir sin público a mi alrededor para cerciorarme de la veracidad de esta afirmación.
Y es absolutamente cierta.
Así es, no hay nadie.
O casi. Lo que pasa, a veces aparecen como sombras y uno tiene la impresión de que hay alguien, pero quizás es un murciélago que pasa.
Sí, hay numerosísimos murciélagos en estas áreas.
Sí, en las radios hay murciélagos.
Sí.
¿O me conviene decir que hay?
Sí, conviene decir que hay.
Como en los teatros. Como
en los teatros, o en los castillos, o en lugares así, ¿no? Murciélagos que incluso, llegado el caso, chupan sangre humana.
No, señor, esos son los vampiros y son de otro club, del club, bueno, de la fantasía.
Como quiera que sea, este es un programa sin público y vamos a dar algunas noticias, que son poquísimas.
¿Cómo cuáles? Que...
Como que estaremos el día 27 de agosto, sí, en Montevideo.
En el Auditorio del Sodre, las entradas están a la venta por Habitat.
Así es.
Allá es muy conocida la red. Y me dicen que no quedan tantas entradas.
No quedan tantas.
Y eso que es muy grande el lugar y que falta bastante para el 7 de agosto.
Pero ya no quedan tantas.
Sí, señor.
Empezaron a venderse las de Mazatriqui.
No.
Las más atrás, viste, qué sé yo. Ahora, recién ahora, empezaron a venderse, creo que las plateas y entradas más principales ya no hay más de esas.
Bueno, eso será el 27 de agosto en Montevideo y también en el mismo mes, pero digamos antes. El 2 de agosto estaremos en Comodoro Rivadavia. Así. No sabría bien decirle dónde. Me imagino que al mismo lugar que la vez pasada.
Es muy probable.
Lo cual no es mucho decir.
No.
Para quien no estuvo.
Bien.
Y sé que en agosto estaremos también en Lomas de Zamora y en algún otro lugar que se me escapa.
Como preparación también para nuestra gira española.
Sí, allí estaremos los días
13 y 14 en Madrid.
Sí.
Y 8 y 9, siempre decimos primero lo que viene después.
Sí.
Estaremos en Mallorca.
Bien. En Madrid, como siempre, en la sala Galileo Galilei, y ahí sí las entradas están en Tiquetea.
Así es.
Me dicen,
¿eh? Respecto al régimen de Mallorca, no lo conocemos porque todavía no. No están en venta, en cambio claro. Sí están en venta en Madrid.
Las de Madrid.
Ya también se han vendido las mejores.
Bueno, y en ambos casos también estará Luis Piedrahíta, ¿no?
Luis Piedrahíta formará parte de nuestro elenco.
Sí, señor.
En Montevideo formará parte de nuestro elenco también Gillespie.
Gillespie. ¿Va a ir a Montevideo Gillespie?
Va a ir a Montevideo Gillespie.
Muy bien, ya debe estar yendo para allá.
Sí, ya está yendo porque él tarda mucho en ir a los
lugares. Sí, tarda.
Sí, sí.
La última vez que viajamos con Gillespie en el barco, ¿se acuerda lo que se movió eso?
Sí, se movió mucho Gillespie.
Que no sé si fue por Gillespie, pero se caía todo del freyop y había una mezcla de olores a perfumes, con bebidas alcohólicas.
Sí, sí, es verdad.
Se rompían las botellas y...
Y algunos de los integrantes de nuestro equipo estaban un poco nerviosos.
Sí.
Bueno, muy bien. Si quiere podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Tengo que cambiar el colchón de mi cama.
Levantate la catrera que voy a quemar el colchón, dice el tango que se llama El que atrasó el reloj.
¿Y por qué quema el colchón?
Quemar el colchón quiere decir, en este caso, en el caso del tango El que atrasó el reloj, era un tipo que estaba todo el día durmiendo y es la mujer el sujeto de enunciación. De manera que la mina por ahí va a quemar el colchón tan solo para que el tipo no duerma.
Claro, porque creo que es una señal de protesta carcelaria, ¿no? Quemar colchones.
También, quemar los colchones sí. Es muy frecuente en los motines. Pero en el caso de este tango, no.
Bueno, a mí no me recomendaron quemar el colchón, sino cambiarlo, tirarlo.
Claro, ¿cada cuánto hay que cambiar el colchón? Yo creo que nunca.
Sí,
cada generación se cambia un colchón, ¿no?
No hay una regla básica, pero si usted, por ejemplo, tiene lordosis o escoliosis...
Que ni siquiera sé qué es.
Esto es una afección de la curvatura de la espalda para un lado, si usted es más bien cóncavo o convexo de espalda.
Ajá.
Y la prueba, ¿sabe cómo la hace? Usted se acuesta en el piso,
sí,
boca arriba.
Y viene un tipo.
Y le ponen un palo de escoba.
No me diga.
Sí, atravesado, perpendicular, ¿no?
Ajá.
Si a usted el palo de escoba se lo ponen por la espalda, ¿se entiende cómo
se entiende absolutamente
cómo es el procedimiento?
No sé la idea que tiene usted de perpendicular.
Perpendicular al cuerpo, como está usted. O sea, hace una cruz con el palo de...
Entonces no es perpendicular.
Sí, si no es paralelo.
Perpendicular sería con el palo mirando al cielo. Eso.
Bueno, pero usted está acostado en el piso. Claro, la cruz la hace... usted hace una cruz, pero no a través, no que lo atraviese.
Bueno, está bien.
Si no le toca la espalda...
Le pasan un palo por debajo de la espalda.
Sí.
Y tiene que haber lugar suficiente como para que usted no toque el palo.
Sí, pero si usted no lo toca,
sí,
está en serio problema.
Ah.
Usted lo tiene que tocar.
Ah, entonces me ponían un palo en la espalda.
Algunos entran dos palos, ¿eh?
No me diga. ¿Cómo es de grueso el palo, digamos?
El de escoba es universal, el palo de escoba.
Ah, palo de escoba.
Sí, es más o menos un...
Claro, no hay palo de escoba grueso,
no,
finos o largos. Uno pide un palo de escoba y ya le dan la medida que está en París.
El
palo patrón.
En el museo de...
Palo de escoba patrón, sí.
Porque tiene que ver con el puño, ¿no? Para poder barrer.
Claro, sí.
Lo
sí.
Miden con eso.
¿Y entonces por qué no directamente pasarle una escoba por abajo?
Bueno, sí, es que lo puede hacer con la escoba. El
claro,
palo,
hágalo con la escoba. Bueno, pero no sé, que estamos...
No, y el médico y entonces me dijo, listo.
Antes, o sea, usted le pusieron, no sé cómo decirlo.
Sí,
le
dígalo.
Le cruzaron un palo por la espalda.
No, me lo puse yo, señor. No hace falta que me lo ponga nadie.
El colchón.
Claro, me lo puse yo y digo, no, la verdad que no estoy mal. Le dije a Enrique y me dice, no, vos tenés que... el colchón, ¿cómo es el colchón? Esto que tenés que tirar el colchón.
¿Por qué no habla claramente? ¿Qué le pasa?
Es que hablaba escandalizado el tipo. Y bueno, lo mismo que si usted tiene un pozo en el colchón,
uh-huh,
y usted nota que se le caen, por ejemplo, usted pone una pelota de tenis,
sí,
en uno de los extremos del colchón.
Ajá.
Si la pelota va hacia el centro...
¿A dónde va a ir? Claro.
No se tiene que mover.
Pero usted, si
no
hay
se
un
mueve.
Pozo en el colchón, usted lo nota.
Sí.
Incluso en los colchones de dos plazas, el pozo suele hacerse hacia el medio. El amor de los esposos,
sí,
o cierta propensión en el relleno de los colchones, nunca supe qué, hace que los cuerpos tiendan a juntarse en el medio del colchón y allí, sí, es donde se hace el hoyo, discúlpeme.
Sí, le queda...
Ahora, no se puede... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo tengo el colchón, como le acabo de decir, ¿no? En la conversación anterior.
Sí.
Con un hoyo en el medio, y con mi esposa ya no nos llevamos tan bien como antes y no estamos tan interesados en dormir juntos en el medio cuando el resto del colchón permanece desierto.
Ah, y es cada vez peor, porque
sí, sí,
se va ahondando eso y el desencuentro...
¿No hay manera de arreglarlo?
No, arreglarlo
hay que cambiarlo.
¿Usted lo rota?
¿Cómo?
¿Usted lo rota?
¿Qué significa? ¿Lo doy vuelta?
El colchón, claro, lo hace girar lo que era al reverso, pero, lo tiene que ir cambiando.
Pero ya es lo mismo, porque el agujero del medio está.
No, pero es como las ruedas del auto, vio que este,
sí,
que usted más
sé,
o menos
lo rota. Pero...
lo hace durar un poco, pero bueno.
No, no.
¿Cuántos años tiene?
Yo, bueno, yo tengo 59 no, para 60.
El colchón.
El colchón, 63 para 64.
¿Y cómo puede ser
lo
que
compró colchón? Mi madre. Sí. Cuando se casaron.
Pero entonces el colchón lo tiene que... Además debe estar todo podrido adentro.
Está, sí, sí.
¿Y sí?
Adentro, incluso yo lo hice sellar.
¿Por qué lo hizo sellar?
Y para, por si había algún animal adentro o algo. Señor. Que no pudiera salir, por lo menos.
Pero ¿y se le muere adentro?
Sí, bueno, ¿qué va a ser? Mala suerte.
Debe estar todo podrido, si
sí,
había...
Sí, sí. Pero es mi colchón, señor.
No, está bien.
¿Por cuánto vale? ¿Qué tipo de novedad hay en la industria del colchón?
Muchísimas, porque... Dígame. Eso que usted dice...
A mí me gusta todo aquello que me haga sentir superior a mis amigos.
Bueno...
A mis vecinos, mis parientes.
¿No vio el colchón ese que le pasa un avión por arriba?
Oh, sí, en la pero me da miedo. Mire, si yo estoy durmiendo y me pasa un avión por arriba. Ese no lo quiero.
No, pero es la prueba para... porque ponen unos bolos...
Ajá.
Arriba del colchón y pasa el avión, pasa un camión, pasa de todo por arriba del colchón y los bolos no se mueven. Apenas,
¿qué me importa?
Apenas se tambalean.
Quiero dormir bien, no jugar a los bolos ni estar sometido al paso de aeronaves.
No, pero eso quiere decir.
Están locos, va a ser una publicidad que únicamente un loco puede disfrutarla.
Pero eso quiere decir que si su esposa se mueve.
Sí,
como un avión o como un camión.
Sí, se va a mover como un avión o como mi esposa duerme todo el día.
Bueno, pero
igual que yo.
Usted haría de bolo.
Ajá.
En este caso. Y entonces no se perturba su sueño porque no se
mueve.
Bueno,
no
nada.
Me gusta ese colchón.
Y no se hace tiene? El bollo.
Usted me está contando la propaganda. Yo quiero que me cuente las novedades técnicas.
¿Usted quiere saber lo que tiene adentro?
Por ejemplo.
Adentro tiene resortes individuales que no tienen conexión uno con otro.
¿Y qué gano yo con eso?
Y gana que creo que el efecto dominó no se produce con el movimiento de otro cuerpo.
Parece el efecto dominó aplicado a un colchón.
Y que, por ejemplo...
Nada que yo sepa entender.
Un resorte...
colapsa y arrastra todo.
Y arrastra todo y entonces hace que el movimiento de la persona con la que...
En una cama, por ejemplo, para que se produzca un efecto dominó, tienen que haber no menos de 6 o 7 personas.
Bueno,
y bueno,
pero
yo no sé si estoy tan interesado en eso, ¿no?
Creo que las camas, ahora hay camas muy grandes.
Ah, sí, sí.
Hay unas camas.
¿Cómo se llaman? ¿Queen o king?
Sí,
o...
king size.
Sí,
queen,
sí.
King size.
Algo así, sí. O XXL, no sé cómo es.
Y son muy grandes, que si usted duerme solo, siente...
Se siente más solo que nunca.
La soledad...
Claro, cuando uno la abandona no hay que comprar esa clase
no.
De camas. O de somieres.
Sí, son somieres, como sí. Dicen, son los somieres. Porque cuando usted se va a levantar, desde donde está durmiendo hasta el borde de la cama,
ahí.
Se tiene como que arrastrar un poco.
Sí, reptar hasta
sí,
allí.
Sí, reptar para salir de la cama.
O si no, puede darse el caso de una persona que tiene un colchón así, y sin embargo duerme en el borde de la cama 10 sí. Años, sin explorar, digamos, el resto... del colchón.
¿Utiliza el 15% del colchón?
Está comprobado. El hombre, en esa clase de colchones, utiliza apenas un 15% de la extensión del colchón.
¿Y pero qué? La verdad es un desperdicio. Porque...
Es un desperdicio porque hay mucha gente, por ejemplo, en la India, ajá. Que duerme en el suelo.
Pero por elección no duermen en el suelo,
no
por
lo
costumbre.
No lo sé, duermen en el suelo. Iba a decir en el cielo.
Sí.
Duermen en el suelo y entonces, bueno... tanta gente que no tiene cama y usted tiene una cama de la cual utiliza solamente el 15%. Eso sí. Es el neoliberalismo.
Bueno, no, pero bueno, no sé, la cama. También no se trata de poner gente adentro de su cama.
Hay que poner gente, claro que sí.
¿Y quién se la asigna? ¿El Estado Nacional?
El Estado Nacional.
Le dicen, estos son los que duermen.
El Estado de la India te asigna 6 compañeros de cama por noche que vienen, se acuestan y a la mañana se van.
Bueno, sí. 6 tipos en la India no es nada, es como decir nada.
Por eso es nada.
Son millones y millones y millones.
Ahora bien, ¿y tiene alguna novedad eléctrica? Por ejemplo, un colchón que tiene funciones.
Sí.
Tiembla de una manera, tiembla de otra.
Bueno, está el...
Se mueve lateralmente, se mueve verticalmente.
Bueno, usted se refiere al colchón que lo masajea.
Por ejemplo, realiza masajes. Claro. Tiene música.
Pero es muy molesto que tenga música.
Bueno, no tiene música.
No, puede tener. Creo que hay algunos, como esos colchones. ¿Vio como los muñecos que usted los aprieta y hacen un ruido?
Sí, a lo mejor hay colchones que tienen una especie de gemido.
Claro.
Según que usted se mueva para un lado o para otro.
Pero en verdad uno quiere un colchón silencioso, por lo general, ¿no?
Porque sí, dice... por lo general sí. Aunque no quieto. Por ahí hay quienes disfrutan mucho con un colchón semoviente.
Bueno, sí, hay colchones, pero ya no es el colchón, sino la cama, todo el dispositivo cama.
Claro.
Que usted se sube las patas, se sube la parte de la espalda.
No me diga.
Lo puede poner inclusive.
Podría para tener abajo. Incluso una función de despertador. Usted lo pone a cierta hora y el colchón se sacude e incluso lo expulsa.
Claro.
Lo expulsa de la cama, lo tira bajo la cama, cosa que usted no se pueda quedar durmiendo.
Pero es un despertar violento ese, ¿no?
Sí, porque... bueno, pero a veces es el único...
Como una catapulta.
Lo catapulta en dirección al baño.
Claro, y lo se lo expulsa.
Hay incluso ya muchos despertadores que tienen incisos graciosos que son recitados por una voz en off.
Ajá.
Levantate, fulano, que ya es la hora. Bueno, eso ya está completamente superado.
Señor. Sí, señor, qué incómodo tener la voz...
Ahora el colchón que te masajea, que incluso vos le pones en una especie de mapa, pequeño mapa del colchón, señalás cuáles son las partes, ponele, de la espalda que te duele.
Claro, acá.
Acá y acá, y te acostás y te la entra a dar el colchón.
Y usted no tiene que decir más arriba, más
no,
arriba.
No, el colchón ya encuentra solo...
Y si no lo busca usted con la espalda...
También, se mueve usted y descubre una especie de dedo.
Claro.
Sale, está abajo del colchón. El colchón adentro tiene como una mano.
Pero, ¿cómo es como una mano? ¿Qué es lo que tiene concretamente?
Tiene una mano de goma.
Mm.
Adentro del colchón.
Que no se le rompa el colchón, ¿no?
Y no, porque se escapa la mano de goma.
Señor.
Y por ahí lo agarra.
Tiene un accidente, claro. Uno durmiendo no sabe si esto lo soñé o está sucediendo.
Claro. Pero es extraordinaria esta mano. Es una mano china.
Ah, una mano
de fabricación china.
¿Con cinco dedos?
Sí, la mano tiene cinco dedos.
No sé, la China la China también tiene cinco dedos, todo.
Y bueno, y así, con esa mano te hacen toda clase de masajes en cualquier parte del cuerpo y conforme a tus exigencias, porque tiene, insisto, en una especie de control,
sí,
una pantalla, aparece la mano. Y vos la señalás y la ponés en la posición que querés.
Ah, la que quiere,
con
así.
Con los dedos para un lado, para el otro, para abajo, para arriba.
Bueno.
Y le decís en qué zona querés que empiece a trabajar la mano.
Bueno, pero es mucho. Y después para apagarlo, porque cuando ya está...
Claro. Lo programás por tiempo.
Ah, bueno.
20 minutos.
20, ¿no es ponés, mucho?
Es
el mismo,
mucho. Entonces, 10
¿en
minutos.
El mismo lugar 20 minutos?
Claro, claro.
Es un poco...
O si no, si realmente no podés soportarlo a veces... Entonces tiene un control así como para apagar toda la cama.
No, a mí me da miedo que vio que cuando se corta la luz y después vuelve la luz, que hay aparatos que se vuelven locos, se resetea.
Sí, se agarra la mano y se pone como loca.
Claro, entonces sí, me preocupa eso.
Y quizá... a un muchacho la mano le agarró la mano de él.
Ah, le agarró una mano, lava la otra y todo
y
eso.
Y le agarró la mano de él, no se podía soltar.
¿Y no lo golpeó con la otra? O...
Bueno, que ese no sé lo que hizo, señor. Digo lo que puede pasar para que usted no compre este colchón sin saber a qué se está exponiendo. Porque la tecnología es muy linda, ¿no es cierto?
Bueno,
algo pero a veces uno, por ejemplo, va atrás del televisor para arreglarle el horizontal.
Sí, sí, eso.
Sí, y se fulmina. Así que a todos nos gusta la tecnología. Pero es peligrosa.
Bueno, pero vio que los televisores no tienen más horizontal. No tienen más atrás tampoco.
No tienen más atrás tampoco, ni tienen horizontal.
No,
¿y qué pasa si uno se le desengancha el horizontal? ¿Con qué lo arregla?
No
tiene.
No hay ni...
No se desengancha entonces.
Ni vertical ni horizontal.
Claro, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?
No hay nada, es otro concepto, el concepto digital. De ceros y unos y todo eso, ¿escuchó? Ahora vienen las otras computadoras, leí ayer que lo digital no va a ser más. Donde hay un cero, no hay un uno, y donde hay un uno, no hay un cero.
Entiendo.
Veo que lo digital es combinaciones de ceros y unos.
Sí.
Bueno, ahora
los
viene...
números de Leibniz.
Ahora viene la computación cuántica, que es las combinaciones de ceros y unos, composiciones relativas entre el cero y el uno, como una tercera cosa, parece.
Ah, muy bien.
Y va a ser como más...
Entonces va a tener más bits.
Sí. Se desaparece el concepto de bit.
¿De qué?
De bit.
Ah, entonces no va a tener más,
no,
ni menos.
No, no se va a medir más en bit.
Bueno.
No sé por qué le dije eso, pero me impresiona lo que usted me dice del colchón chino.
No, y a mí me impresiona lo del televisor. Estoy por cambiar un televisor y tengo un K-Part de 1958.
¿Y la garra?
La garra, sí.
¿Los canales?
Hay que mover bien la antena, eso sí. Pero... ¿qué es lo que está de moda en televisores?
Y mire, ahora los televisores, vio que la televisión está como en decadencia.
Sí, dígamelo a mí.
Bueno, ya
¿A qué se refiere? ¿A quién se refiere?
No me refiero a nadie en particular. Digo, en general, tanto la tecnología como la institución televisión, ya no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de televisión.
Bueno, pero el aparato que está en la pieza,
el aparato
que sirve para ver películas,
bueno, ese
también es un televisor, después de todo.
Sí, pero ahora va a ser el Smart TV. Vio que es inteligente ahora el televisor.
No puede ser.
Sí, señor.
Se está jorobando usted.
Es el Smart TV.
Bien.
Que le agarra internet, le agarra todo.
Netflix, entonces, todas esas cosas.
Todo eso.
Y son como cinco de queso, ¿no?
Porque son muy chatos, cada vez más chatos, El otro día también vi que hay uno que es tipo mesa ratona, ¿lo vio? Ese que usted lo toca, está puesto como una mesa, el televisor.
No quiero una mesa
y usted
ratona,
puede,
¿para qué?
Si puede así. Interactuar y lo va tocando, y cambia, está viendo un partido de fútbol, sí. Por ejemplo. Lo ve en la mesa, y quiere otra cámara, no esa. Y va metiendo los dedos, cambia como
sí. Hubiera sido bueno... tener ese televisor, por ejemplo, en la final de la Copa Confederaciones, donde
sí.
Cada vez que repetían un gol, empezaban como si fuera de un helicóptero, y hasta que la jugada se hacía inteligible, ya llegaba el final de la jugada, y veías como el tipo pateaba afuera.
Sí, porque ahora ponen cámaras esas cenitales.
Demasiado.
Sí.
¿Para qué? ¿Una cámara cenital? Bueno, dejarla cenital, pero... esas combinaciones, el fútbol,
mucho traveling,
mucho primer plano. El primer plano en el fútbol es horrible, eso.
Cámara lenta,
sí, todo eso no sirve para nada. Bueno, pero quiero comprar un televisor bueno ahora.
Bueno, sí, sí,
sí. ¿No tiene de esos así que en 3D?
Sí, tiene 3D, claro que tiene, pero sí. Ese hay que mirarlo con los lentes 3D todavía.
Con las lentes 3D.
Porque si no, ve todo corrido. Imagínese, usted está con su novia.
Sí.
Mirá, señor, por favor, gente grande. Está con su novia en la cama mirando televisión. Su novia se está siendo masajeada por la mano china.
Por la mano china, sí.
¿La mano?
Sí, la mano se zarpa a veces.
Tiene garantía, está en garantía, porque
sí,
esa mano
sí.
No se apaga. Bueno, y. Y usted está mirando el partido, entonces directamente puede cambiar la perspectiva desde la cama.
Pero usted puede cambiar la perspectiva, eso no lo puedo creer.
Sí. Y con el 3D, sí, le cuento.
¿Está viendo una película que ya se filmó?
No, eso no.
No.
Estamos hablando de los eventos, ¿vio? Que se hizo
los eventos. No importan los eventos.
¿Qué fueron?
Las Olimpiadas de no sé dónde.
Las Olimpiadas, claro. los Mundiales, las... algunos recitales. Usted ve el recital de... Nómbreme a alguien.
No conozco a nadie.
Bueno.
De Manuel Moreira. ¿Cuándo es el recital de Manuel Moreira?
¿Cuándo me dijo que era el 22?
Ahora.
Sí.
Cuando venga le vamos a preguntar.
No, el 22 de julio, sí.
22 de julio.
Sí, ya me acordé.
¿En qué lugar es?
En la Tangente. Después no...
La Tangente es un lugar raro, en la calle Honduras, ¿eh?
¿Era en la calle Honduras?
Sí, en la calle Honduras.
¿Y se acuerda de la altura?
5.900 y 600 y algo.
Para mí era de 200.
Bueno,
pero bueno, pero... lo busca, si quiere ir lo busca en internet.
Sí, búsquelo.
Ya que
la página
se compró ese televisor que tiene,
bueno,
internet. Tiene.
¿Va a llevar o no va a llevar el colchón? Porque me está cambiando de conversación y qué sé yo.
No, el colchón, y para mí lo tendrían que dar en comodato.
Sí.
Una semanita de
prueba. A probarlo,
porque si no...
Una semana no hacemos nada.
Y pero usted tiene una noción, usted le da un uso... Hacen una claro. Semana lo que haría en todo el
pero y después ese colchón, ¿a quién se lo encaja? Porque suponete que se lo prestás una semana a Dorio.
Sí.
y te lo devuelve el colchón, ¿y a quién se lo da?
Bueno, hay gente que vive con...
Que vive, sí, de préstamo en préstamo.
Claro, con colchones en comodato de todo el tiempo.
Eso sí da lugar a abusos, ¿sí? Especialmente de los tipos comodorios.
No, señor. Ahora, yo no sé, le pregunto a usted como comerciante, ¿no?
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué desea?
Y los colchones que tiene exhibidos en el salón, en el salón de exhibición de colchones, ¿eso después los vende o son solo quedan ahí? Porque si yo me compro una cama de las que están, ¿vio en los shopping que tienen eso?
Sí, sí.
¿Esa cama está siempre exhibida o en algún momento la compra un tipo y se lleva esa cama por la que pasaron
menos de
500 personas?
Bueno, se la lleva. ¿Qué quiere? ¿Que tengamos camas que queden fuera del circuito de producción y de venta? Y,
bueno, yo digo, no sé.
Nosotros la probamos a veces y cuando alguien desea esa cama se la lleva.
Y bueno, pero me parece, a mí me da un poco de impresión.
Le da, ¿no?
Sí.
Bueno, nosotros es política nuestra, nosotros no prestamos, ¿eh? Para que se lo lleve a la casa, no. Pero sí, para que lo pruebe aquí.
Aquí en el salón se puede...
Pero es nuestra política que tiene que hacerlo vestido.
Bueno, claro.
Porque hay gente que quiere probar la cama y dice, bueno, la voy a probar, y enseguida se empieza a sacar los lienzos. Bueno, eso...
Bueno,
a lo mejor yo soy una persona chapada a la antigua.
No, sí.
Pero no me va eso, y menos en vidriera.
Sí, no, señor, porque después uno lo hace uno y quieren todo. Después quieren todo. Dicen, ¿sabés en aquel negocio?
La otra vez vino este muchacho Gillespie.
Sí.
No era Gillespie, el otro. ¿Cómo se llama?
Dorio, ¿quién sería?
No, el otro, peor.
¿Peor? Estronati. Sí, me imaginé.
Y bueno, yo quiero comprar una cama, pero yo la tengo que probar.
Sí, él prueba todo,
¿eh? Sí, sí. Y bueno, entonces empezó a sacarse los pantalones. Y digo, ¿qué hace? Dice, ¿cómo que hace? Me voy a acostar, ¿qué quiere con el coche vestido?
No, señor.
Me dice el tipo. Y le digo, pero escúcheme, señor. Esta es una cama que da a la calle.
Ya había varios que
estaban mirando así, ¿no? ¿Qué idea pueden hacerse de nuestro negocio si lo ven a usted en calzoncillo?
Todo, y corre riesgo la gente que circula por la calle, que se distrae mirando.
Claro, y más con esos calzoncillos que tiene usted, unos calzoncillos del tiempo de la inundación tenía.
Señor.
Y solamente se venden en 25 de mayo.
Claro, eso los encarga Astronati y los manda a hacer.
Sí, sí, calzoncillo de la cooperativa.
Sí. Hermoso.
Y bueno, así que nuestra política, discúlpeme por si usted quiere comprar un colchón, ¿no? Se puede probar, pero...
Bueno.
No desnudo.
No, señor, desnudo
y
no.
Y mucho menos en pareja y desnudos.
No, pero vio que a veces uno va en pareja. No. Uno va en pareja.
Sí, bueno, pero...
A probar.
Empiezan a probar juntos.
Y sí.
Surge, estalla la pasión.
Ponerle. Una cosa lleva a la otra.
Una cosa lleva a la otra y cuando quieren acordar, lo tenemos que desalojar con la fuerza, con la fuerza pública, señor.
Con el palo de escoba que...
Claro, que tenemos
que
ahí.
Había guardado para...
O con un balde de agua.
Sí. No, pero usted... Sí hay algunos procedimientos que se hacen para probar el colchón, que los hacen todas las personas que van a comprar una cama. Se sientan primero y hacen como unos rebotes.
Sí, ¿por qué?
Todos hacen lo mismo, unos rebotes.
¿Cuándo haces así?
Después, si se anima, se recuesta un poco, y después con los brazos también mueve un poco el colchón. Sí.
Lo que hace muchas veces se pone boca abajo, ¿no?
¿Boca abajo? No, nunca vi eso.
Acá mucho.
O rodar, para rodar. Es
si
importante rodar.
Y después saltan arriba los niños.
Los
traen
niños.
Niños y empiezan a saltar los niños. Yo les digo a veces, niños, no es una cama elástica.
No, es claro, es un colchón.
Es un colchón.
Es niño. Para dormir.
Niño, le digo. Y así.
Sí, si le digo, no sé, bueno, dígale como quiera, pero los chicos vio que... Quieren ir a jugar, consideran que la cama es para jugar.
Claro, y no es para jugar, ¿no es cierto?
Y bueno, no sé,
o
no.
Sí.
En principio
bueno, ¿lo
para
va a llevar o no lo va a llevar? Porque usted ya me tiene podrido.
Voy a encargar. Me dijeron que con la compra de un colchón le regalan las almohadas, ¿es verdad eso?
No, es falso. ¿Por qué le vamos a regalar las almohadas?
No sé, pero yo una vez me
porque
compré un colchón.
Porque hay gente que sabe qué hace, compra el colchón, le regalamos las almohadas y después lo devuelve el colchón.
¿Y las almohadas?
Se las queda.
No, bueno.
Dice, lo que se regala no se pide.
Pero no.
Y
no.
Bueno, y así.
Porque yo recuerdo una vez que me compré un colchón, me regalaron las almohadas. Son almohadas igual que no las usa.
Sí, no.
No.
Almohadas tenemos también, almohadas. Las almohadas tienen una tecnología todavía superior a las del colchón.
¿Ah, sí?
Como son más pequeñas y más manuables, tienen, bueno, música desde ya.
Bueno, pero uno no quiere escuchar música cuando...
Y viene incluso con sorpresas adentro.
¿Qué es, un huevo de Pascua o es una almohada?
Por ejemplo, claro, regalamos almohada sorpresa, le llamamos nosotros. Ajá. Compre su almohada sorpresa.
¿Y qué trae, por ejemplo?
Trae pequeños obsequios, por ejemplo, como usted bien dijo, un huevo, pero de Pascua, o un pequeño juguete como el Kinder.
Que es lo mismo, que es otro huevo.
Es otro huevo, pero bueno, como de esos.
Ah, de juguetitos.
Un autito,
para armar y todo,
sí,
eso.
Sí, para armar un Mecano.
¿Un Mecano?
Sí, pero, o un osito de peluche trae.
Ah, eso puede
sí,
ser.
Sí, eso. Qué alegría, ¿no? Usted le regala una almohada a su novia y adentro hay un osito de peluche con el nombre incluso de su novia. Pero como eso es a suerte y verdad, tiene que tener mucho tarro para que sea justo el nombre de su novia.
Pero mi novia se puede ofender porque mi novia se llama Olga.
Ah, sí.
Y no hay muchos almohadas con Olga.
No, casi ninguno.
No viene Olga en la
idea. Es muy poco, sí. Tenemos... Adriana, tenemos mucho, ¿no es lo mismo?
No, pero es que no conozco ninguna Adriana, y mucho menos que sea mi novia.
Claro, no, y además, su novia se puede ofender, ¿no?
Y sí, dice, ¿qué hace Adriana?
Un osito de peluche que dice Adriana. ¿Quién es Adriana? Le pregunta tu
claro, ¿qué sé yo?
Una vez más.
Me vino en la almohada esto, ¿no? Yo no hice nada.
Sí, bueno, esa es una flojísima excusa. Su novia le puede decir, mirá si te va a venir en la almohada un osito de peluche que diga Adriana. Y sin embargo así es.
Y bueno, ¿y para
yo
qué
regalar? La verdad es tan extraña que las novias no la pueden creer.
Sí, sí. Ese argumento es el argumento de un mentiroso crónico.
No, señor. Bien.
Bueno, mire, si trae sorpresa dentro de la almohada,
sí,
y uno se olvida de sacarlo por ahí en el medio de la noche, nota una dureza.
Claro, y se puede asustar mucho.
Claro, dice, ¿qué hay acá? Porque por ahí le toca.
Tenemos también muñequitos de Frankenstein.
No, eso es horrible.
Por ahí, usted mira dentro de la almohada que hay y sale Frankenstein.
¿Y por qué? Sí. Yo no quiero que me venga con sorpresa la almohada.
Y bueno,
a mí me gustan esas almohadas las que recetan.
No tenemos.
Si no le dije todavía qué.
Ah.
Las que recetan los médicos, ¿vio la viscoelástica?
No sirve para nada, te quedas duro para siempre.
¿Por qué se queda duro?
Porque si dice... sí, yo me compré uno una vez.
Sí, ¿y qué?
Y salí que no podía sino mirar para arriba.
Bueno, pero es que la almohada es así. Usted, la almohada sabe lo que su cuerpo necesita.
¿Qué va a saber?
No
lo sé ni yo lo que mi cuerpo necesita, señor.
Por eso lo sabe la almohada. Va acompañando el peso
usted
de la cabeza.
Usted dice lo sabe la almohada en el sentido poético, porque yo muchas veces lo consulto con la almohada.
No, eso es otra, es una metáfora.
Porque hablo a la noche sola y digo, mi cuerpo necesita esto y aquello y lo demás allá.
No, la almohada sabe porque está preparada para... Por ejemplo, ¿cuánto pesa una cabeza promedio?
Una cabeza humana.
Una cabeza humana promedio.
Pesará 15 kilos.
No, ¿qué es un cabezón? Kilos. ¿Cómo va a pesar?
¿Qué sé yo? 7 kilos.
No, 7 kilos.
No sé,
anda cabizbajo todavía. No puede levantar la
menos mitad. De 5 kilos no creo que pese.
Sí, ¿cómo?
¿Cuánto va a pesar una cabeza?
Muy poco.
Es pesada, la cabeza es muy pesada, ¿eh?
Yo
es
creo
la parte
que...
más pesada del cuerpo. En no, cuanto a peso específico.
Para mí no pesa más de...
Pero está muy muy llena la cabeza, no está vacía. No sé de quién está hablando usted.
Yo creo que más de 2,5 kilos no pesa.
¿Me parece? Vamos a averiguar.
Está raro, ¿no?
Ahora vamos a averiguar en Google,
sí,
a ver cuánto pesa la cabeza de un señor.
Más o menos, promedio.
Este es nuestro concurso de hoy.
Sí. Que la cabeza, pero no vale andar pesándose en la casa, es difícil de pesarse uno mismo.
Claro, ¿cómo hace para pesar solamente la cabeza?
Claro.
Pues muy fácil, basta con decapitarse, pero...
Y usted va, le pide al carnicero, vio que el carnicero tiene la balanza apropiada para
claro,
pesar cabeza.
Y usted mete la cabeza ahí y el tipo más o menos se la pesa.
Pero es difícil estar así con la
acá
cabeza
nos
muerta.
Dicen,
¿cuánto?
Casi 7 kilos, efectivamente.
¿7 kilos? No,
7 kilos,
no puede sí sostenerse 7 kilos de una cabeza.
Sin embargo, usted los está sosteniendo, así nomás, ¿eh?
Pero claro, puede ser, porque puede ser el 10% del peso de todo el cuerpo.
Sí, claro.
Más o menos.
Más o menos. Bueno.
Es muy pesado. O sea,
¿quién ganó eso?
Está vacante, quedó el pozo vacante.
Pues nadie llamó.
Claro, por lo general ocurre eso.
Claro. Bueno, ¿qué les parece si damos paso a nuestros oyentes para que opinen?
Sí.
Para que digan cuánto les parece que pesa una cabeza.
Me quedé impresionado.
Ahora que incluso ya lo saben.
No, pero podríamos hacer con otras partes del cuerpo cuánto pesan. Y hacemos
claro
un concurso de cuánto pesa esto, por ejemplo.
Ahí está. Y usted puede decir...
¿Cuánto pesa esto?
Ponele, por... medio kilo.
Y bueno, por... vamos a ver.
Bueno.
Vamos a ver.
Acá Carlos Mancilla dice...
Lo felicito.
Yo no entiendo por qué siempre piden las mismas canciones. Esa que piden ahí, el himno de Liverpool, la de los ingenieros, el calizo bananero. Recuerdo en un programa del 2009, Dolina le dice a Gillespie, la gente siempre pide lo mismo, acuérdese, y tuvo razón. Que no es verdad.
Pero no, no, se arrepintió de eso, lo habrá dicho.
No, no, digo que no es verdad que siempre piden lo mismo. Hay, desde luego,
no,
un corpus de canciones que están siempre y otro de canciones que no están nunca.
Lo que sí es cierto es que en general se pide lo que uno ya conoce.
Claro,
y muchas veces
también pide muchas veces, claro, muchas veces piden algunas cosas que por ahí las hemos tocado una vez o dos y nada más.
Sí.
Pero bueno, sí, hay siempre los 40 principales, ¿no?
Sí. Así. Y se pide, la recurrencia es solicitada muchas veces.
Sí, 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 sí.
Sobre todo en el humor. Bueno. Raquel Andino dice, y Gillespie volvió, que no se haga rogar desde Tancacha, en Córdoba. Les mando besos.
Ya dice. Se va a incorporar oficialmente a partir del 13, creo.
Sí, me parece que el jueves 13.
Ceci Fontán, sí, dice, me levanté con ganas de escribirte, Dolina. ¿Cuándo pueden venir al partido de Merlo? Saludos a Barton. Puede ser que vayamos, sí, sí.
Sí, ¿estuvimos en Merlo o no?
Sí. Creo que sí, sí, sí.
Sí, el año pasado.
Y está también, a veces estamos... en Ituzaingó, donde había un cine, donde fuimos algunas veces. Pero seguramente vamos a estar este año, sí.
Bien. Betty Fraticelli dice, aunque no cante, Dolina, escuchar sus anécdotas ya es gratificante para mis oídos.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí.
La gratificación.
Que no canto.
La gratificación. Porque habrá, por un día que habrá dicho que usted no estaba para cantar, me imagino yo, debe ser.
Cristina García... dice, Barton vive comprándose enseres en centros comerciales. Mi pregunta es, ¿los usa cotidianamente o los arrumba? Es como los chicos, yo que se compran algo,
sí, no lo usan.
Se sacan la gana y no lo usan. Yo hago eso.
Y sí.
Yo compro cosas por televisión, eso...
Ah, se tienta, con comprador compulsivo.
¿Cómo se llama ese?
De Sprayet.
Sprayet.
Ah.
Todas las cosas me compré.
¿Sabe lo que me gusta a mí? ¿Qué? Que me quiero comprar, pero me da ocupado el teléfono. Lo que le corta las verduras con forma de distintas formas.
¡Oh,
eso
no!
Es. ¿Sabe lo que puede estar?
¿Cómo me gustaría agarrar, por ejemplo...
una zanahoria.
Una zanahoria y la corta con la forma que usted quiere.
Todo.
Y viene, ponerle a visitarlo una mujer, o
sí,
una novia o algo.
Sí.
Y usted le muestra, mirá lo que soy capaz de hacer, le dice.
Sí.
Y ella ya empieza a tener otro concepto de usted.
Bueno, no sé si tiene otro concepto.
O sea, para eso sirve Sprayet, para que su mujer cambie el concepto que tiene.
No, no es específicamente para eso.
Yo me compré un palo para agarrar cosas que están muy altas.
Ah, ese está bárbaro, es que lo maneja la pie como una mano mecánica.
Sí,
tiene,
sí, sí.
En la punta.
Y me paso agarrando cosas que no necesito.
Claro, sí.
Pero que por lo menos están altas.
Tienen que estar lejos las cosas.
Sí.
Si no, usted sabe que las aleja... y después va y las agarra.
Claro, yo por ejemplo ahora en casa tengo todas las cosas altas. No,
claro,
tengo ninguna al alcance de la mano.
¿Y por qué no pone el salero, por ejemplo?
No, todo lo pongo arriba del ropero, entonces lo agarro con ese palo. Si no, ¿para qué me lo compré?
Bueno, pero cuidado porque se le hace vicio después, ¿eh?
Y ya se me hizo vicio.
Sí, claro, después está, abre la heladera, sí.
Sí, etcétera.
Acaricia a su novia a la lejanía.
María Fernández dice, rectifico, hay cosita linda mamá,
sí.
Hay cosita más linda mamá, creo que era una canción. Hay cosita linda mamá. Ay, merecume pa bailar. Eso era.
Claro.
Hay cosita linda, mamá.
Y en el medio, ¿qué decía? Cambiaban las letras, ¿no?
¿Cómo?
Digo, entre hay cosita linda, mamá, y después...
Ay, me recumbé pa' bailar.
¿Y eso se repetía siempre lo mismo?
Se repetía muchísimo hasta que uno entraba,
claro, en una
especie de hartazgo cósmico.
Me acuerdo de Katunga, cantaba eso. ¿Se acuerda de
no, todo? No me acuerdo. ¿Usted se acuerda de cosas que no existen?
No, yo tenía un cassette de Katunga. fue de las primeras cassettes que tuve.
Sin embargo, esta canción, Ay cosita linda mamá, la grabó nada menos que Nat King Cole.
Ah, sí, sí.
Con una letra intermedia, que yo tengo la decencia de no recordar. Bien.
Bueno, Lilian Sosa Candia dice, sigo sin poder escuchar, pero me los imagino muy bien. Voy a comprar otra radio. Esta anda mal.
Ah, no puede escucharnos.
No, porque no le anda la radio, no. Si no le anda, no le anda, es así.
Hola Alejandro, dice Antonio Marreta. Anoche me puse a buscar algo de tu vida privada.
¿Un objeto o información?
No, información. Encontré muy poco, dice.
¿Por qué hay poco? ¿Por qué?
Porque no tengo vida privada. A mí no me sucede absolutamente nada.
¿Usted no tiene un paparazzi que le saque fotos ahí cuando sale a la calle? Tendría que tenerlo.
Y dice, qué buen partener encontraste en Barton. Sé que te incentiva mucho a actuar con público, pero cuando están solos en la radio... ¿Puedes imaginar la enorme platea del aire? No, señor.
Sí, no, imaginado. No.
Estamos tratando de que la gente venga y usted dice que me imagine. Bueno,
claro.
También podría imaginarme la radio.
Toda.
Todo podría imaginar. Ya que estamos en tren de imaginar...
Y ni hablemos, entonces.
¿Para qué ponemos micrófono?
No hablemos.
Y no hablemos, imaginemos que estamos diciendo cosas.
A ver, imaginémoslo.
Acabo de decir algo extraordinario. Bueno, dice, gracias por ese fino humor que nos transmites.
Sí. Maximiliano Gómez dice, te quiero todos los días y haré de cuenta que siempre soy. Gracias por tantas cosas compartidas, más aún por acompañar, sin que sepas, muchos momentos de la vida. Le dice todo esto a usted, Dolín.
Acá me pasa la letra de Cosita Linda Mamá. Soñaba, ay, soñaba que te tenía y que en mis brazos dormía. Para papá, papá, pa, pa, ay, con esta linda mamá. Le falta un cachito de letra. Anoche, anoche soñé contigo. Papá de papá, pero te... No, la música no es gran cosa tampoco, digamos,
bueno, no, pero admite que uno le pueda poner letras así.
Sí, sí.
Hasta
bailando este meneito. Sí, bien, va.
María Rosa Serra dice, yo un día soñé con un Dolina mucho tiempo. Con un Dolina, ¿no?
Sí,
uno.
Claro.
Pero tras difícil situación y no lograr mis sueños, decidí abandonarlos y los puse en viajar. ¿Qué cosa puso? En los sueños, ¿será?
Será.
Y y me fue mejor, jajaja. Ja, ja. La gente escribe así, como le va saliendo, ¿eh?
Malón Mestizo, me encantó, dice, qué lindo nombre. Me encantó cuando a Dolina le preguntaron si le gustaban los redondos y respondió, me hubiera gustado que me gustaran.
Está bien.
Ah, está bien. Me gustaría que me gustaran, pero sí me gustan, ¿quién dijo que no? Dale.
Marcos Murrat dice, Dolina, usted es testimonio de hacer cada día un mundo mejor. Gracias por generar pensamiento. Mire qué lindo lo que le dice Marcos.
¿Por qué dice eso?
Pero reciba lo que le dicen y ya está.
¿Cuándo hice algo yo para que el mundo sea mejor?
No
me calumnien, por favor.
Sí.
Bien, ¿dónde andará el negro esta semana? Pregunta Maru García. Porque perdí la agenda, dice. Ah, bueno,
para gran problema.
Aquí Gustavo Alejandro Mamani. ¿Cómo le va, Mamani?
Sí.
Pregunta si es verdad que vamos a ir a Bahía Blanca. Al final no.
Sí, es verdad.
Al final no lo sé.
Sí, sí, ese era el lugar que me había olvidado en agosto, pero
bueno.
No me acuerdo la fecha. Me hacen así con que nadie sabe.
Una seña que no significa absolutamente nada. Bueno, no sé. Vamos a terminar con todo esto y hacer una breve pausa. No sé qué le parece.
Bueno, sí, podríamos hacer, hay muchos mensajes hoy, no sé qué pasó, que hay tantos, pero quizás sea conveniente hacer una pausa.
Bueno, pausa.
AM750. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
¿Hasta acaba lo suyo, señora?
No, no, tengo un changuito más.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es martes. Y saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los martes con tus tarjetas Credicop podés ahorrar un montón en Coto y Coto Digital. Y además sumás puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan.
Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Nosotros preparamos tu Chevrolet, vos preparate para las vacaciones. Antes de salir, pasá por un concesionario oficial, agenda tu turno en chevrolet.com.ar y pagá en 6 cuotas con tarjeta de crédito. Chevrolet, find new routes. Promoción válida para la República Argentina del 15 de junio al 30 de agosto de 2017, inclusive en concesionarios y talleres oficiales Chevrolet adheridos abonando los servicios de mantenimiento para vehículos Chevrolet con tarjeta de crédito. Consulta en los concesionarios y talleres adheridos llamando al centro de atención al cliente al 0800-882-438 o ingresando www.chevrolet.com.ar. General Motors de Argentina, SRL, Avenida del Libertador 101, piso 13, Vicente López Buenos Aires, Q30-66-20-71-68.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Hola, Gordi.
Hola.
Tengo buenas noticias. Andá preparando las valijas porque en 3 o 5 cuotas te vas a buscar con mi 0 kilómetro y nos vamos a recorrer todo el norte.
¿Sabes cuál es la distancia entre tu 0 kilómetro y vos? 3 o 5 cuotas. Suscríbete al nuevo plan Chevrolet Express y asegúrate la entrega de tu 0 kilómetro en las cuotas 3 o 5. Chevrolet. Find new route.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Desde este año se incorporan todos los varones de 11 años nacidos a partir de 2006 a la vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. En las redes sociales estamos en Twitter, en @lavenganzaradio, en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y en Instagram, en La Venganza Será Terrible.
Hablaremos hoy de Otavenga. ¿Quién es Otavenga?
¿Quién es?
Ahora vamos a ver. En los últimos años, algunas corrientes religiosas que se llaman a sí mismas creacionistas objetan la teoría de Darwin de la siguiente manera: no ofreciendo pruebas acerca de la veracidad del Génesis, sino por el contrario, mostrando fallas y fraudes protagonizados por evolucionistas. Fallas e incluso hechos denostables protagonizados por científicos darwinistas. Entonces, bueno, mire, si este tipo le pega a la mujer, ¿cómo pretende que yo crea en la veracidad de la teoría de la evolución? Así funciona esa falacia.
Como los panelistas.
Algo así. Es una famosa falacia que tiene en estos momentos gran aplicación en el creacionismo norteamericano y en el neoliberalismo argentino. Bueno, en cuanto a fraudes descubiertos por los enemigos de Darwin, está el caso del hombre de Nebraska, el hombre de Peltown y la historia del pigmeo presentado en la Feria de San Luis en 1904. En las refutaciones se cometen algunos errores, como sostener, por ejemplo, que el pigmeo fue traído confundiéndolo con el célebre eslabón perdido de Darwin. Nadie habla ya del eslabón perdido ni nada de eso. Pero vamos a contar la verdadera y cruel historia de Otavenga, que fue ese pigmeo. En 1888, el rey belga Leopoldo II, que era el dueño del Congo, en los mapas de mi niñez aparecía el Congo belga.
Congo belga, sí, sí.
Es que pertenecía a Bélgica. Y Leopoldo, el rey de Bélgica, en 1888, organizó en esa colonia un ejército de mercenarios llamados la Force Publique. Constituían un cuerpo de policía, una fuerza antiguerrilla y un ejército de ocupación que ya en el año 1900 alcanzaba los 19.000 hombres. Estaban encargados de, atención, aplastar las numerosas sublevaciones étnicas, garantizar el trabajo esclavo de los recolectores de caucho. Ahorcamientos, torturas, mutilaciones eran los métodos de disuasión que utilizaban en sus expediciones de castigo. En una incursión arrasaron un poblado, asesinando y desmembrando a los nativos, y entre los muertos estaban la mujer y los hijos de Otavenga, que era un pigmeo que había salido de caza y regresaba al poblado para comunicar que había abatido un elefante. Y en ese momento fue capturado justamente por los asesinos de su familia. Otavenga fue llevado a un mercado de esclavos, y allí lo vio un famoso explorador llamado Samuel Werner, quien se hallaba buscando pigmeos para la Exposición Universal de San Luis en los Estados Unidos, en el estado de Missouri, ¿no? Esto era en el año 1904, fue aquella famosa Exposición Universal. Ya no se hacen tantas.
Pero se hacen, ¿eh? Ahora
está. Exposiciones universales, sí, se hacen.
Sí, sí, se hacen. Y es más, está postulado a Buenos Aires como finalista para una de no sé qué año. Sí.
Bien. Bueno, el caso es que este muchacho, Samuel Werner, inspeccionó a Otavenga y luego quedó contento con el pigmeo, lo compró por unas bolsas de sal y algunos metros de tela. Y el mismo Otavenga ayudó a Werner a convencer a otros pigmeos para que lo acompañaran a San Luis. La consigna del explorador era llevar varios individuos a Estados Unidos, mostrarlos en la exposición como una demostración viviente de las etapas de la evolución. Y después, cuando terminara la Feria Universal, devolverlos al África. Bueno, para los miles de espectadores en San Luis, las exhibiciones de pigmeos, indios estadounidenses, filipinos, asiáticos, viviendo en chozas y villas ambientadas por el Departamento de Antropología. La hacían los mismos tipos de la feria. Parecían probar que el hombre en realidad había evolucionado desde un ser salvaje a su lugar de amo de la civilización. Es decir, esta manera de presentar las cosas, por más que encubría unos procedimientos infames, era evolucionista. Pretendía de algún modo ayudar a difundir las ideas de Darwin, que como usted sabe no eran tan sencillas de promover. Pero seguramente los huéspedes, como eran llamados esos hombres, mujeres y niños en exhibición, no estaban tan impresionados ni tan contentos. Los estadounidenses tenían la costumbre, los que iban, va, público, tenían la costumbre de afanarse pedazos de la exhibición, piezas, qué sé yo, incluso tirar cosas, pucho prendido,
señor,
a las chozas donde vivían las personas expuestas, qué sé yo, y toda clase de objetos no deseados, digamos. Dejemos el asunto ahí. Cuando llegó el invierno, no se les permitió a estas personas exhibidas abrigarse con ropa gruesa porque no se verían auténticos.
Claro.
Sí, tenían que pasar por ser originarios del África, mala plaza de africanos, sentarían...
Con un sobre todo.
Vestido con un sobre todo.
No.
Bien. Acabada la exposición, Werner cumplió su palabra y se lo llevó a Otavenga y a sus compañeros de regreso al África. Allí, Otavenga volvió a casarse casi de inmediato, pero su segunda mujer murió por la mordedura de una serpiente. Solo, sin familia, tampoco tenía un clan que le protegiese, y con el resto de los pigmeos medio echándole en cara las malas experiencias pasadas en la tierra del hombre blanco, Otavenga volvió a buscar a su amigo el explorador Samuel Werner y lo acompañó en su regreso a América. Se fue otra vez a América. Werner, que vendía artículos que él mismo juntaba en sus expediciones, andaba muy mal, estaba en bancarrota, y le pidió al Museo de Historia Natural de Nueva York que albergara su colección de objetos hasta conseguir un comprador. También pidió que le dieran refugio a Otavenga, ya que el pigmeo no estaba preparado para defenderse solo en la sociedad norteamericana. Y Venga vivió en el museo algunas semanas, pero pronto se puso inquieto y quiso irse. Y bueno, las autoridades del museo lo dejaron ir más rápido que ligero. Primero le ofrecieron un lugar en el zoológico del Bronx, cuyo director, que también era evolucionista, vio en ello una gran oportunidad de negocio. Al principio, Otavenga podía caminar libremente por los campos del zoológico, pero al poco tiempo lo encerraron en una jaula de monos, acompañado por un orangután llamado Dohong. El público se arremolinaba ante su habitáculo, ávido de contemplar a aquel hombrecito de 23 años que apenas medía 1.35. Al cabo de unos meses le dieron incluso un arco con el que disparaba algunas flechas y también escribieron carteles amenazantes y falsos acerca de la naturaleza de aquel hombre. Decían, por ejemplo, aquellos carteles que estaban pegados ahí en el borde de la jaula, que tenía los dientes afilados para devorar carne humana. Sí, la gente viva. Y incluso los cuidadores ponían unos huesitos por ahí alrededor de la jaula, como demostrando que Otavenga en sus ratos libres por ahí se morfaba alguno. Pero tenía mucho éxito. Hasta 40.000 personas acudían algunos domingos a ver a Otavenga. Para una generación que creció con argumentos sobre el eslabón perdido y bueno, ver a Ota y a su amigo el orangután era interesante. Dicen Philip Bernard Bradford, que es el nieto de Bernard, en un libro de 1992 que se llama Otra, el pigmeo en el zoológico. Aunque el espectáculo arrancaba carcajadas, el New York Times aseguraba que quizás sea bueno que Otra venga, no razone bien. Si lo hiciera, probablemente no estaría orgulloso de sí mismo al darse cuenta de que está bajo el mismo techo que orangutanes y monos. La Conferencia de Ministros Bautistas Negros pronto denunció la exhibición degradante. Nuestra raza ya está lo suficientemente deprimida, dijo el reverendo James Gordon, sin tener que exhibir a uno de nosotros con simios. Creemos que merecemos ser considerados como seres humanos con almas, etcétera. William Hornaday, el director del zoológico del Bronx, defendió con vehemencia la exhibición. Dijo: estamos cuidando excelentemente al chiquito, tiene uno de los mejores cuartos en la casa de los primates. El New York Times opinaba lo siguiente, leo,
no tiene lo que
no sé. Es absurdo quejarse por la supuesta humillación y degradación que estaría sufriendo. La idea de que los hombres son todos iguales, excepto cuando han tenido o carecido de oportunidades de educación, es ahora anticuada, dijo el New York Times. Pero aquella situación no podía prolongarse y algunas instituciones religiosas acudieron en su ayuda, en la ayuda de Otra, ¿no? Unos dicen que por caridad, pero otros que para evitar la difusión de teorías evolutivas. Y Otra Venga, que ya se encaminaba a sus 30 años, decidió dejar el zoológico y se fue a vivir a un orfanato para niños negros en Nueva York. En 1910 ingresó en el colegio y seminario teológico de Virginia y pronto lo abandonó para trabajar en una fábrica de tabaco. Solo, sin hogar, desanimado, Otra Venga utilizó un revólver robado para suicidarse en Lynchburg en 1916. Un artículo en el diario de Lynchburg cita a Hornaday, el director del zoológico, diciendo que no le sorprendía el suicidio de Otra Venga. Es obvio, cito a Hornaday, es obvio que decidió que era mejor morir que trabajar para vivir. Esta es la historia, la siniestra historia del pobre Otra Venga. Así se las gastaban, así se las gastan nuestros amigos civilizados. Vamos a escuchar un tango cuyo significado general puede servirnos de algo. Se llama Al mundo le falta un tornillo y canta Gardel. Adelante.
En la estufa se llama muy sin garupa, pero que ni que cortar. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 8 kilos de bajar. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Y habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el violín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva está Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a despeñar a el amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.
¿Para qué, don Carlos? Uy,
a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se echó gente ya no encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva está grito, se la han afeitado. Hoy se lleva en este hierro el amigo pa' fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo le ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.
¿Pero para qué, don Carlos?
Nosotros estamos en la bóveda, fiel.
¿Vos querés saber para qué?
Va a ver si te puede arreglar.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible. Al mundo le falta un tornillo.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Es la hora 1, 7 minutos, humedad 96%, temperatura 10 grados, 8 décimas. En medio del ajuste, Nicolás Dujovne creará más de 50 nuevos cargos por el G20 Argentina. El gobierno determinó la creación de 14 nuevas direcciones y 37 puestos de asesores con salarios de hasta 96.000 pesos bajo la órbita del Ministerio de Hacienda. La medida fue tomada porque nuestro país será sede de la cumbre el próximo año. El gobierno designó una directora nacional de movilidad en bicicleta. María Belén Cardaz asumió el extraño cargo que manejará un presupuesto de 200 millones de dólares, de pesos. La función de la flamante funcionaria estará relacionada con el control del uso de las ciclovías de la ciudad.
De afuera.
Se esperan más incidentes y represión en 30 nuevas protestas simultáneas en Hamburgo. Hoy comienza la cumbre del G20 y ya hubo 76 heridos en la manifestación que denominaron Bienvenidos al Infierno. La policía alemana calcula que 100.000 personas volverán a salir a las calles.
Pelota.
Arsenal perdió por 2-0 con Brasil en la Sudamericana. El equipo argentino acaba de perder con Sport Recife en el encuentro por la ida de la segunda ronda de la Copa. La vuelta la disputarán el jueves 27 de julio en Sarandí. Humedad 96%, temperatura 10 grados, 8 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos sin público presente hoy, pero con el ánimo dispuesto a recibirlos muy pronto en los estudios de M750. Estamos esta noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo de que me afanen. Este es el título de un importante informe que ha hecho nuestro equipo de producción acerca de la mejor conducta para evitar robos.
Prevención.
Sí. Porque, mire, vamos a decirlo de una vez. Hay gente que actúa de tal manera que prácticamente está diciendo robame.
Lo llaman.
Sí.
Lo
ya tienen está un convocando llamador. Al ladrón. Ay, róbeme, róbeme.
Llamador de chorros.
Bien. El elemento más importante de todo sistema doméstico de seguridad, habrá de saber usted, Barton es un hombre.
Sí, señor.
Es el letrero que dice que hay una empresa de alarmas en el frente de la casa.
Ah, eso que dice, esta casa está custodiada por...
Aunque sea mentira.
Y pero que la asunté.
Aunque sea mentira, claro.
Asunté el cartel.
Y le pone el cartel, esta casa tiene una alarma que... Listo.
Que ni te cuento.
El ladrón evita las casas que tienen la alarma. Eso es lo primero. El ladrón sale a robar, ¿no es cierto? Muy bien. Yo voy a cometer algunos latrocinios. Va a la primera casa y dice, esta casa tiene alarma. Entonces, y la de al lado dice, esta casa no tiene alarma.
No, no.
¿Cuál roba el ladrón?
La que no tiene alarma. Bueno, señor, pero la que no tiene no dice, no hace alarde de que
no
tiene.
Ah, no dice, no, la que no tiene no dice nada, no esta dice casa nada. No tiene alarma. No. Bueno, no dice nada, es porque no tiene alarma. Salvo que usted sea tan tonto como para poner una alarma y no decirlo. Bueno, ¿para qué tiene alarma si ni siquiera se puede jactar de él, digo?
Pero los chorros no se dan cuenta cuando el cartel miente. No pueden advertir.
No pueden saberlo.
Y los carteles que dicen cuidado con el perro.
Bueno, esa es la segunda cosa.
Ah, de eso le iba a preguntar si son...
Un letrero que conviene poner. Cuidado con el perro. Los ladrones odian a los perros.
Bueno, no sé, algo tan similar.
Sí, señor. No solo porque muerden, sino porque ladran y alertan a los vecinos. Cuando el perro ve un robo, el perro es muy justiciero. Empieza a ladrar, guau, 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 como diciendo, se está cometiendo... Un ataque contra la propiedad privada.
Si ladran todo el día.
Cosas que el perro defiende mucho la propiedad
el
privada.
El perro
es muy poco, muy se lleva muy mal con la reforma agraria el perro.
Sí, entre digamos los seguidores, los que propician la reforma agraria, no hay perros. Nunca he visto perros en las marchas de.
No. De con perros
bolcheviques.
No.
No.
Entonces, haga creer que tiene un perro, no solo alarma. ¿Sé que,
sí, bueno, pero es más difícil eso.
Tenemos alarma y perro.
Sí, pero ¿cómo puede ser que el chorro pasa y no ladra nada? Pasa...
Le pone abajo. El perro no ladra justamente.
Porque, por eso muerde.
Claro, por eso muerde. Bien. Hay sistemas profesionales de alarmas. ¿Cómo son? Yo quisiera poner una alarma. Acá dice que tienen sus ventajas. La mayoría de ellos te permiten activar o desactivar la alarma desde un llavero o un teléfono celular.
Claro.
¿Cómo desactivar o activar?
Claro, usted la pone porque no le va a estar sonando mientras usted cuando usted va a abrir la puerta. La tiene que tener desactivada.
¿Y la alarma qué hace? ¿Suena nada más?
Y suena y le avisa a la policía por ahí.
Eso,
suena.
A mí me gustaría conectarla.
Le suena en otra
una
parte.
Alarma que suene en la comisaría. Sí, señor. Y el comisario atiende y dice, ¿quién es? Y es un contestador suyo.
No, ya sabe.
Esta es la alarma de fulano de tal.
Sí.
Me están robando en la casa tal y tal.
Pero usted ya lo...
no,
ya sabe,
no es así.
No, le aparece la dirección. Ahora hay unas alarmas que usted tiene cámaras en su casa.
Ah, no me diga.
Tiene alarma y cámaras de seguridad. No, no se peine para... No va a salir en la televisión.
No, ah.
Pero usted puede ver... cuando los chorros están robándole, si usted está de vacaciones,
lo filma, claro.
Está de vacaciones
y pone el canal de su casa.
Pone el canal de su casa. Hessel, sí.
Y justo lo están afanando, usted lo ve con toda su familia.
No,
mirá lo que se van a robar. Dice.
No, entonces usted avisa o puede ir corriendo. Bueno,
si no, si está en Villa Gesell, por más
Villa
que
Gesell,
no,
si no
pero
vive
puede llamar a la comisaría.
Claro, dice, mira.
El comisario, mire, buenas tardes, ¿cómo le va?
Sí.
Mire, estoy llamando desde Villa Gesell.
Sí.
Bueno, ante todo, buenas noches.
No, pero ¿qué le sucede? Porque
bueno, a mí puntualmente no me sucede nada. Pero yo tengo una alarma que me permite ver por una aplicación cuyo funcionamiento no lo voy a explicar ahora.
No, está bien, si es una emergencia, usted me está llamando
sí,
por un...
Imagínese que si no se tratara de una emergencia, señor comisario, yo no le voy a molestar a usted a las 3 de la mañana.
No, por eso, dígame rápido dónde
es. Igual son la 1.
Sí.
Pero no nos vamos a poner a discutir sobre eso. Cuando digo 3 de la mañana, digo para significar...
En general, una metáfora.
En general, una hora desusada.
Bueno, pero dígame si mandamos una patrulla.
Discúlpeme.
Sí.
Yo vivo en la calle Cuba, 10.715.
¿Tiene 10.000 la calle
sí,
Cuba?
Sí, como que la comisaría está justamente a esa altura.
Claro, lo que pasa es que esta antes era Cuba, ahora se llama, tiene otro nombre.
Sí, se llama Ingeniero Maswick.
Sí.
Porque es el Gran Buenos Aires, claro.
Claro, entonces, y es Ingeniero Maswick 120. No,
claro, porque empezaron la numeración del otro lado.
Claro.
Igual tenía tantos números, llegaba tan alto la numeración, porque empezaban en el 10.000.
Bueno, pero ¿por qué empezaron así?
Y bueno, esos son los concejales.
Sí, es una cortada.
Los concejales que le pusieron todos los nombres de ellos mismos a las calles.
Claro, ya no.
Como, por ejemplo, Cuba, no es el nombre de la nación cubana.
No, no es el nombre.
No, de un tipo que le decían Cuba.
¿Y por qué le decían Cuba?
No sé por qué le decían Cuba.
Bueno, no, mire.
Yo qué sé, yo no soy el comisario es usted, señor.
Bueno, pero el caso es que lo están robando en su casa.
Sí, me están robando.
¿Y usted lo está viendo por televisión?
Yo lo estoy viendo por televisión.
Bueno.
En este momento,
¿Qué pasó?
Están cometiendo toda clase de iniquidades en mi casa, no solo me roban, sino que...
¿Qué están haciendo?
Bueno, no se lo puedo decir.
Están atentando contra
mi dignidad personal. Escriben cosas en las fotos que tengo yo con mi esposa. Desarreglan la cama.
Pero entonces es alguien que tiene un particular encono.
Tienen encono porque sí.
Ahora usted fíjese bien en la imagen, ya que tiene el televisor ahí. ¿Usted no puede distinguir señas particulares de los malhechores?
Sí.
¿Qué tienen? ¿Qué ve?
Mire, veo, por ejemplo, alguien con barba candado, entre canas, de mediana estatura,
¿sí?,
cejas pobladas, una gorra.
¿Una gorra?
Sí, una gorra de comisario.
Ah, y a ver, ¿está levantando una mano y saludando a la cámara?
Ah, sí, sí, en este momento hace eso.
Sí, esta es la cama suya, mire. Hola,
comisario.
Hola, hola. ¿Cómo le va?
¿Qué dice?
En verdad estábamos, vinimos a vender una rifa.
Claro, rifa. Claro, y cuando vieron que yo no estaba dijeron.
Y, bueno, escúcheme.
Que la vendemos igual.
¿Me llevo este televisor?
Bueno, y deje la rifa arriba de la cama.
O sea, yo se la dejo acá.
Sacúdemela un poco.
¿Cómo me veo?
Está saliendo muy bien.
Ah, bueno. Me alegro.
Bien, esos son los sistemas profesionales de alarma. Si muchas empresas dicen tienen contratos de 3 años y te obligan a pagar el plazo completo, ¿por qué?
Claro, porque...
¿Y si yo me mudo, qué? Ahí está.
No, usted, sí, se puede mudar el servicio, pero hay algunos problemas con la gente que contrata el servicio por 3 años.
Sí. ¿Usted no era comisario?
No, ahora soy el vendedor de este sistema.
Bien.
Y le roban a los 2 meses. Entonces dice, yo no la quiero porque nunca me habían robado.
Y justo ahora me roban.
Un
tipo parecido al que me vendió la alarma, me parece.
Y entonces, pero tiene para 2 años y más.
Bueno, no me interesa. Dice, ¿podés instalar el sistema de seguridad vos mismo, loco?
Ah, usted mismo.
Acá dice, hay equipos inalámbricos, más o menos baratos, fáciles de colocar... Y no requieren ningún programa de activación especial.
Ah, qué bueno.
Sí.
¿Y por qué habla así usted? Porque...
Para hacerme simpático.
Ah, está muy bien.
Para cerciorarse de que no hay nadie en una casa, todos los ladrones tocan el timbre antes de meterse en ella.
Claro.
¿Tocan el timbre?
Claro, y si lo atienden, ¿qué dice?
Que vienen a vender una rifa.
Claro, dice. O algo así.
Porque vienen a aplicarle inyecciones.
El vendedor de libros, no existe más el vendedor de libros.
No, ¿quién va a comprar un libro?
No
hay más vendedores de libros. Pero hay sí, mormones, ¿no hay?
Sí, mormones están por
todo. Debe haber, ¿no?
En todo el mundo.
Si instalás una cámara de seguridad inalámbrica con sensor de movimiento, podés atraparlos.
¿Atraparlos?
¿Atraparlos?
¿Y cómo? ¿Qué le baja una trampa?
Cuando alguien pisa la entrada de tu casa, se te mete adentro, suena tu celular.
Claro.
Rin, y te aviso. Alguien se está metiendo adentro.
Bueno, pero...
Se te están metiendo adentro.
Pero si es alguien, por ejemplo...
Yo tengo un celular que me suena. Cuando se me están metiendo adentro...
Sí. Y le dice... Suena. Pero por ahí es un amigo que se le está metiendo adentro. No, bueno, pero...
Se me está metiendo adentro, ¿qué quiere que le haga?
Bueno, sí, señor, pero... haga algo para evitarlo.
¿Y qué voy a hacer?
No, porque quizás...
Ya están adentro, además, me acaban de avisar.
Bueno, pero...
Esto quiere decir...
Ya
están completamente adentro. Ya están...
Eso es irrefutable.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, si está un amigo, Rolón, por ejemplo. Vamos a citar el amigo de todos, que es Rolón.
Claro.
Va a su casa.
Usted... Al día del amigo, todos regalan fotografías de Rolón.
Sí, sí.
Porque es el amigo.
Es el amigo.
El amigo que todos quisiéramos tener.
La palabra amigo, usted la puede reemplazar...
Por Rolón.
Por Rolón.
Sí, sí.
Y directamente ya sabe de qué estamos hablando.
Él incluso está fomentando eso. Diciendo, Gabriel Rolón, el amigo de todos.
¿Ves? Dice eso.
Y hay una foto de él que mira medio de costado como si fuera el amigo de todos.
Bueno, no, señor, pero usted está... En verdad, le suena esa alarma...
Sí.
Y el que el que le está entrando es Rolón. Porque dice, le voy a dar una sorpresa.
Claro, y se le mete adentro.
Claro. Vio como Rolón que le gusta dar sorpresas.
Sí, sí, de esa clase de sorpresa.
Y bueno, y entonces se le mete adentro a usted,
sí,
o a cualquier otro amigo, y le dice, no, Alejandro, te quería dar una sorpresa, claro, toda esa claro. cosa.
¿Y qué pasa si usted le manda a la policía, por ejemplo, y lo descubren a un amigo suyo, o a Rolón,
sí,
dándole una sorpresa y lo detienen?
No, usted, pero usted explica.
¿Usted qué hace?
Usted dice, yo soy amigo.
Sí, bueno, soy amigo. Mire, comisario, soy amigo, pero...
Bueno,
¿qué significa esto? Esto significa que se están metiendo adentro.
Sí, pero yo no sabía que tenía la alarma esta.
¿Usted deja que todos sus amigos se le metan adentro, comisario?
No, pero mire, en general la amistad vio que es así.
Termina donde empieza...
No se sabe bien...
La avenida General Paz.
No, no sí. se sabe bien el límite entre claro. el adentro y el afuera, bueno, de todo, la casa.
En tal caso, si vas a salir de la ciudad, lo hemos dicho muchas otras veces...
Sí.
Tenés que aparentar estar en casa. Y
sí.
Por el contrario, si vas a estar en casa, tenés que aparentar que salís de la ciudad.
No, 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 ¿por qué al revés? No,
no, no
usted,
sé,
si sale, de la, si sale de la ciudad, aparenta estar en su casa, pero no es que usted aparenta, mientras está en Villa Gesell, se hace como que está en su casa.
Ay,
no, porque eso
habla
no tiene...
diciendo, ay, qué linda casa tengo.
Claro, no, no, eso no.
¿Qué?
Deja en su casa montado una especie de espectáculo.
Claro, una grabación, ¿cierto?
Claro, un montaje.
Una grabación,
un montaje.
Como que está hablando con su mujer.
Sí, ah, deja una conversación grabada. Ah,
el ladrón para la oreja y oye. Que le pone una cinta.
¿Y qué le dice?
Amor mío, siempre recuerdo el día que te conocí en el puerto de frutos de Tigre. Era un día muy soleado. Amor mío, siempre recuerdo el día que te conocí. Fue en el puerto de Frutos del Tigre. Era un día muy soleado. Amor
sí,
mío.
Pero, no, pero eso no sirve, si no es grabación.
Escucha eso y dice, está.
No, no.
Está
no.
presente este tipo, es un pesado, pero está.
Sí, y siempre
yo si fuera la mujer lo dejo.
Pero sí, pero no se da
amor mío.
No se da cuenta que está grabado.
Siempre recuerdo el día que te conocí.
Sí, ya sabemos.
Fue en el puerto de Frutos del Tigre.
Sí, lo sabemos, que estaba...
Era un día muy soleado.
Sí, señor, pero eso no le sirve para espantar al
amor mío.
Pero apáguelo. Le conviene dejar la radio prendida.
Ah, sí, voy a prender la radio.
Usted prende la radio.
Amor mío, siempre recuerdo el día que te
¿cómo
conocí.
¿Cómo puede ser? ¿Qué dice? Era la casa de Aliberti, era de...
Sí.
Que tiene todo grabadas cosas de la radio.
Bueno, después, recurre a tus vecinos, ¿eh? Sí, sí. Porque la policía, algunas alarmas están conectadas con la policía, pero tardan más de media hora, dice aquí.
Ah, no, media hora, ¿sabes?
Entonces el vecino. ¿Y qué hago con el vecino?
Eso está muy bien si usted tiene vecinos alcahuetes.
Sí, pero el vecino se esconde.
No, el vecino mira, dice, mira, le están robando al de al lado.
Ah, oh, ya ves.
Entonces lo voy a llamar.
¿Quién es ese que lo está...?
Que este es el muchacho que viene... ¿Ese es el muchacho?
No, no, ese es... Amor mío. Es nuestro hijo, Nahuel.
¿Nahuelito?
Sí, está robando la casa del vecino.
Te dije que estaba descarriado.
Amor mío. Siempre recuerdo el día que te conocí.
Sí, fue en el puerto de Frutos del Tigre.
Era un día soleado.
Sí, ya me lo dijiste, Roberto.
Sí.
Pero el tema es que ahora...
¿Qué hace Nahuel? Nuestro hijo robándole nada menos que al vecino de al lado.
Y bueno, después de todo, es el vecino de al lado. Tampoco nos vamos a hacer un problema.
No, no, no lo vamos a denunciar.
No, porque uno no no es no incrimina a su hijo. ¡Está adentro!
Ya se le metió adentro.
Sí.
¡Muy adentro!
Se le sonó la alarma, pero él está en Villa Gesell.
¿Qué me importa?
Hasta que venga.
Ya, ¿por qué no lo llamamos a Villa Gesell para distraerlo y que no vuelva?
¿Y qué le decimos? Que traiga...
Le preguntamos cómo está el tiempo en Villa Gesell.
Para mí va a sospechar.
Cuidado, ¿eh? No pongas puertas transparentes en tu casa.
¿Y quién pone puertas transparentes?
Nadie, pero por las dudas, no pongas.
¿Qué es un banco?
A los ladrones les encantan, porque les resulta mucho más fácil romper las puertas transparentes porque son de cristal, generalmente.
Y además ve lo que hay de los
ya lugares. Ve lo que hay dentro y lo tiene y se prepara.
Claro.
Mira, me voy a agarrar esto, esto y aquello. Plum, la rompen y se van. Así que no pongas puertas de vidrio.
No, pero pone, sí, puertas blindadas. Vio que ahora hay puertas blindadas que no las tira abajo con nada, ¿eh?
Otra cosa que adoran los ladrones son los cercos bajitos.
¿Eso adoran?
Sí, porque los saltan enseguida.
Bueno, sí, pero en tren de esa línea de razonamiento, entonces adoran las ventanas abiertas,
sí,
las casas
sin techo. Cerrar la puerta con llave aunque estés en tu casa. Y claro, sin embargo, si usted cierra la puerta con llave y se le mete igual un ladrón que le entra a ponerle por la ventana,
claro,
o chimenea,
sí, señor,
la llave se le vuelve en su contra.
Claro.
Usted no puede salir a la calle. Yo he visto muchas películas que son todas iguales, películas norteamericanas de intrusos.
Sí, que le entra
y hay una tipa y ahí está el tipo adentro. La tipa quiere rajar para afuera y está cerrada la puerta con llave.
Tiene cerrado y el tipo ya sacó la llave y se de, y la mira y se la traga la llave.
Ah, esa no la vi.
Sí, se la come.
Ah, esa la vi.
No, señor, bueno. Ah. Y entonces se dice, listo, no puede salir. Y ahí empieza,
claro,
un drama psicológico.
Sí, y que incluso por ahí pasan por el garaje y encuentran a otro personaje muerto.
Sí.
Que había aparecido al principio de la película y ya te habías olvidado.
Está ahí.
Y bueno, lo mató el tipo, lo mató.
Y en el sótano, porque en el sótano también.
Sí, vale, también.
Vale, siempre hay un sótano en esas casas.
Y llaman por teléfono y el tipo justo que usted va a atender le corta la línea.
La comunicación, todo. Es que, qué horrible eso. Y toda la película es así, ¿eh?
Toda la película es así, dura muchísimo.
Está dentro de la
y
casa.
El tipo, la tipa, la dueña de la casa, no deja una torpeza sin cometer.
Sí, no quiere hacer ruido.
Le encaja un palazo al tipo y medio lo duerme. Entonces, en vez de meterle otro palazo para que se duerma mejor, no.
No, llora.
Llora y se agarra de una almohada, empieza a sollozar y viene el tipo, vivito y coleando.
Pero ella no lo ve venir, usted
lo ve. No lo ve, usted lo ve venir y le da ganas de gritar.
Ahí atrás.
Yo cuando voy al cine le grito, pero la tipa nada, vio cómo es.
Ella no, ella está llorando.
Ah, te digo que.
Es así, ¿eh?
Es así.
Le despiertan las emociones del terror, del miedo.
Bueno, yo voy a poner entonces, voy a trabar todas las puertas y. ¿Conviene poner, digamos, una zanja alrededor de la casa? O
no, no será mucho una zanja, porque si ya usted tiene el problema de la llave, imagínese si además tiene que sortear, claro, una zanja.
Tiene que escapar de su casa y hay una zanja llena de cocodrilos.
Ah, porque, y ella con los tacos altos se queda en la,
sí,
zanja.
Y se cae, sí.
Claro, quiere escapar.
Y se la comen los mismos cocodrilos que ella puso para su seguridad.
Sí, sí.
Y justo vuelve el marido o vuelve el tipo.
Y en algún momento sí, vuelve, pero encuentra un zapato, nada,
claro,
más.
Un zapato y al cocodrilo que está...
Ve algo.
La mira como diciendo...
Pero termina la película ahí porque hacen la parte, la 2, después viene la 2.
Claro.
Que arranca
la
ahí.
Se salvó o se casó con otra.
Claro, y después vemos.
Y después vemos.
Después
bueno,
vemos,
mientras tanto nosotros podemos hacer una pausa mientras ingresan los músicos.
Sí, por favor, que primero tienen que desconectar la alarma.
Sí.
Porque sí, si no, no, no van a poder tocar.
Alguien se me está metiendo adentro.
Sí. Deben ser los músicos, deben ser.
¡Es Rolón! Ya lo tenemos adentro.
Tu propia mirada. Tu propia luz. AM750. Tu propia letra. Hay otra sangre. Escribí tu propia página. AM750. La otra página. Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
¿Pesca en el río el fin de?
No, no, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Y claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Atención Montevideo, atención Montevideo. El domingo 27 de agosto a las 20 horas, la venganza será terrible. Volverá al Auditorio Nacional Sodre. Ahora bien, ¿cómo se hace para
conseguir entradas.
Hay diversas maneras. La tradicional, de ir a la boletería del teatro.
¿Qué tal?
Si están las entradas.
¿Cómo le va?
Y si no, por Ticantel.
Sí.
O Habitat.
Muy bien.
Ya ahí la gente sabe cómo es el procedimiento.
Y le venden a cualquiera, ¿no es cierto?
Sea cualquiera, no tiene que presentar documentos.
Entonces, nada. A no olvidar, el domingo 27 de agosto, Auditorio Nacional Sodre de Montevideo, la venganza será terrible.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
En Buenos Aires, la mejor música está en el CAF.
Cartelera de julio.
Todos los miércoles del mes y el sábado 22 de julio, Orquesta Típica Fernández Fierro en vivo. Y además, Cuarteto La Púa y Victoria Di Raimondo. Cardenal Domínguez junto a Hernán Reinaudo y Agustín Guerrero junto a Juan Martínez Calerandi. Dipi Cuico Trío, Moscato Luna Trío, Bordonas No Cromo. Horacio Fontova presenta El Color de Mi Tierra. 34 Puñaladas presenta su nuevo disco, Las Historias del Humo. Juan Sereni y Los Púa Abajo también presentan disco, Tango Sin Reservas. Club Atlético Fernández Fierro, más que un club cultural. Sánchez de Bustamante, 772, a las 9 de la noche. Más información y compra anticipada de entradas, caf.com.ar.
CAF con doble F.
Invitan Radio Malena y AM750.
Atención España, atención Madrid, la venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. Queda en la calle Galileo al 100, me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton, ¿cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea.
Ajá.
Y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España, 13 y 14 de septiembre en la sala Galileo Galilei.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Julio imperdible en Los Chisperos. Liliana Herrero, La Chicana, Luciana Juri, Alejandro Balvis. Informes y reservas en www.loschisperos.com. Comida criolla, música, stand-up. Los Chisperos.
tu camino.
Dicen todos los que los periodistas dependientes ocultan.
Tu caricia.
La vida es una búsqueda continua. La gente que tiene todo programado desde temprano es una gran mayoría. Es a partir de esa normalidad que se juzga a los otros, a los que no tienen todo programado.
Tu grito.
Que sigan adelante, ni un paso atrás, compañero.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750.
Vamos, las 750, carajo.
La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente. Hay varios mensajes con pedidos para el sordo, de modo que creo que es un buen momento para convocarlo.
Bueno.
Y ya llega, y ya a los estudios de AM750, nuestro querido y nuestro venerado maestro, el sordo, Arnaldo González. Buenas noches, maestro, bienvenido. A ver, hay varios pedidos que llegaron al Facebook y también al Twitter de @lavenganzaradio. Para Sonia, Milonga Sentimental.
Milonga
Sentimental
es muy bonito.
Por ejemplo.
Para recordarte, milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. No me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar a Flavio fue que ya te perdoné, tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas ver, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. O jugar en una dama en la suerte de una pasión. Pero no es fácil colgarse los tientos de un metejón. Cuando está bien amarrado al mano del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar a Flavio fue que ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas ver, tal vez te provoque risa verme tirar agua tus pies.
Bueno, a ver, maestro, aquí Víctor, que escucha desde Panamá, dice, pide Lejana Tierra Mía, evocando
bueno,
estas pampas.
Uy, discúlpeme, el se ha caído eso.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oí el canto de oro de tu campana, que siempre añoro. Si al contemplarte al regresar, sobre el reino, yo robledo bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento. En la brisa se bocó el rubor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. No está, faltas tú, propio amor. Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro en mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, bellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Bueno, a ver, hay aquí otros pedidos. A Viviana y Sole le piden cactus. Cactus.
Sí. Quiero creer que es el tema de Gustavo Cerati, ¿no?
Sí, no sé, quizás es el otro.
Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. En tu nombre. Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Y los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad. Y los pájaros soledad en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre.
Muy bien, casi que nos acercamos al final, acá me hacen la seña, pero...
¿Quiere que hagamos algún ruido, alguna cosita más? Podría ser Arrabal Amargo, si quieres.
Bueno, Arrabal que me has clavado.
Arrabal Amargo metido en mi vida, la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. río que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva entrará en flor para querer. Se va, no vuelve más.
Bueno, señor, hay más pedidos, ¿eh? Le pedían Here Comes the Sun a usted. Póngala, sí.
Quebrada,
Adiós, maestro. Adiós,
maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 52 minutos, humedad 94%, temperatura 10 grados 8 décimas. Un abogado pidió la libertad de un represor en base a las leyes de obediencia debida y punto final. El defensor de José Mazaferri pidió la absolución de su cliente, que había sido derogada por la justicia de Entre Ríos. El doctor Guillermo Morales planteó que su defendido ocupaba un cargo subalterno en la policía. El genocida estaba acusado de secuestrar y torturar a 8 estudiantes. Sortearán los espacios publicitarios de los partidos políticos que compiten en las PASO. La Dirección Nacional Electoral realizará el sorteo este mediodía, que determinará la propaganda política de las próximas elecciones. Se trata de unas 58.000 horas de publicidad en medios audiovisuales de todo el país. La Unión Tranviaria Automotora anunció un paro de 48 horas el sábado y el domingo en todo el país. El lunes empiezan las vacaciones de invierno en 16 provincias y miles de personas se verán afectadas. Roberto Fernández, titular de la UTA, informó que desde el primero de abril reclaman paritarias sin respuesta.
Anunciamos un paro a partir de las 24 horas del día viernes, que va a ser por 48 horas. Mañana nosotros tenemos una audiencia, si evitan la conciliación obligatoria, vamos a tener 20 días para discutir no solamente el salario, sino para discutir esta actitud de los empresarios en estos cambios que quieren hacer, ¿no es cierto? Esta reestructuración, ¿no?
Patria Grande.
Al menos 28 muertos en un sangriento motín en una cárcel de México. El enfrentamiento ocurrió en Acapulco y hubo 6 detenidos decapitados. Las autoridades de la unidad carcelaria informaron que la situación ya está bajo control. Humedad 94%, temperatura 10 grados 8 décimas. Verónica Jano.
750 avanza. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
La radio toma color. Jazz en 750.
La otra página. la cadencia hipnótica del bebop. Esto es Jazz 750. Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM750.
Que no quiere comer.